Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Aquí estamos, en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son, por supuesto.
Yo pensé que usted iba a anunciar la tremenda corte.
Aquí estamos.
No, aquí como todos los días.
Aquí como todos los días.
Sí, señor. Bueno, nosotros también aquí como todos los días.
Caballero, qué clase programa de radio, qué clase comedia. Uh-huh. Pasan los años y pasan los años y yo los escucho y nunca pasan de moda. Es verdad que cuando algo es, eso ha quedado para la historia, esa muy tremenda bien. Corte.
Saludos. No había saludado a la audiencia, a la teleaudiencia, y gracias por la sintonía también. Aquí estamos en la tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Sí, señor, gracias sobre todo a esos que nos están viendo a través de Facebook y también, por supuesto, a través de YouTube. Bueno, sabemos que hay muchos activistas, periodistas independientes que no han podido ver ni a nosotros ni a nadie porque le han estado cortando el internet. Nuestra solidaridad con los que están dentro de Cuba. Y son bastante, son bastante. He hablado con 2, 3, 4 periodistas. Ahora, los 2 periodistas que tenemos hoy desde Cuba también han sido víctimas de los cortes de internet. Se le ponen 2G, a veces se le va la 2G, regresa, la velocidad lenta, horrible. Y todo comenzó en la víspera de la celebración del Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre. Así que parece que fue una forma de castigo que ha perdurado un poco más allá. Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, Estados Unidos dice que las acusaciones de La Habana son absurdas. Y te preguntará a qué se refiere. Bueno, a esta novela que ha creado el gobierno cubano, una más.
Y es por capítulo, porque primero una cosa, después
hasta la ahora otra. Van 2, ¿no? O
bueno,
3.
Yo creo que van más.
Porque están escribiendo otros.
Yo creo que empezó el 2 de diciembre con un editorial de Granma. Y después vino la lista en la Gaceta Oficial. Después vino el programa este de la televisión, ese programa del sector, no, sector 40.
No.
Ese mismo, el programa de Humberto López, que es el Razones de Cuba, ese mismo.
Bueno, también le dicen el contestólogo.
También, exacto, porque siempre contesta. Bueno, y dice Estados Unidos, en esos programas y en esos lugares dice que Estados Unidos, que el Departamento de Estado, lo que tiene es una campaña para desestabilizar Cuba en el fin de año. Y dice Washington que lo que dice el gobierno cubano es sencillamente absurdo.
Recogemos del diario digital 14 y medio, un experto desmiente los efectos del precio internacional del trigo sobre el pan en Cuba.
Se han dicho que el pan está muy caro porque el trigo está caro, y este hombre, este economista, pues le ha sacado los precios del trigo, y no es cierto, los precios del trigo incluso han estado a la baja.
Y otro cineasta contra la censura: el Festival de La Habana tiene el deber de ser más plural, inclusivo y justo.
Muy interesante, ya es el segundo que lo hace de manera pública y por eso lo traemos al programa. Tenemos en línea telefónica ya directamente desde Camagüey, por supuesto, Cuba, a Henry Constantín, el periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba. Y también desde La Habana tenemos a otro periodista, al habitual de hoy, Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Así que con estos 2 excelentes periodistas, de verdad lo digo, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Henry, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Pues aquí estamos, bajo lluvia, ha estado todo el día hoy en Camagüey, y bueno, estamos ahí. Y bueno, mi saludo para ustedes, gracias por la invitación de nuevo, para Reinaldo y para todos los que están viendo, escuchando y siguiendo el programa en todas las plataformas.
Gracias, gracias. Reinaldo, saludos, ¿cómo estás?
¿Se mojó usted o no?
La lluvia creo que está en La Habana también, sí.
Bueno, anoche empezó. Primero saludo al amigo Henry y a toda la de la audiencia. Y hasta ustedes los saludo.
Gracias,
muchas gracias.
Gracias que por carambola nos saluda. Sí, sí, está bien, gracias.
No, es sincero,
es sincero.
Y la lluvia fuerte empezó en La Habana a eso de las 2 de la madrugada. Hemos recibido fotos increíblemente de tremendas, vaya, de inundaciones en la Vía Blanca, en el barrio este, en la tienda Cuatro Caminos, pero inundaciones muy fuertes, porque el agua cayó muy con mucha fuerza y durante mucho tiempo.
Me comentaron,
en eso estamos.
Me comentaron incluso que por allá, por creo que cerca de Habana del Este, o yo no, cerca por ahí, yo lo que sé que la vía, la Monumental también con
sí,
inundaciones.
Sí, esa que decía, en la vía Monumental.
En la vía Monumental, exacto, bajo agua.
Tapando la farola.
Y algún que otro derrumbe, farola. ¿Verdad, Reinaldo?
Sí, hemos tenido reportes de derrumbe en la calle San Lázaro y en otros lugares.
Qué horror, Dios mío.
Bueno, luego de las crecientes acusaciones reveladas en los últimos días por parte del régimen de La Habana contra Estados Unidos y contra cubanos radicados en ese país, el gobierno estadounidense negó el martes que estuviera planeando ataques violentos contra Cuba, según informó un funcionario del Departamento de Estado a la agencia Reuters. La Cancillería estadounidense afirmó que las acusaciones de que Estados Unidos está fomentando acciones violentas contra el gobierno cubano son absurdas. El régimen comunista ha intentado incriminar a Washington y a exiliados cubanos en una serie de eventos poco después que fueran revelados 15 cargos contra un exdiplomático estadounidense, Víctor Manuel Rocha, de 73 años, a quien se le acusa de haber conspirado para actuar como agente al servicio de Cuba.
Durante 40 años.
Sí, señor. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que la investigación criminal revela que durante más de 40 años Rocha actuó como un agente encubierto del gobierno cubano. Cuba no ha hecho referencia al caso, cuya audiencia de presentación de cargo estaba prevista para el martes en el Tribunal Federal de Miami, pero trascendió que fue pospuesta por segunda vez para el 12 de enero próximo, según el calendario del tribunal al que tuvo acceso Martín Noticias. Por otra parte, uno de los temas más difíciles de la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos, La Habana no consiguió avances cuando la actual administración divulgó el 30 de noviembre su decisión de mantener a Cuba en la lista de estados patrocinadores de terrorismo.
Y ahora parece que el gobierno cubano pues quiere sacar terroristas por todos los lados aquí en Estados Unidos. Henry, comienzo contigo.
Bueno, todo esto tiene filones preocupantes, ¿no? Cada vez que el régimen cubano saca este tipo de campañas en las que busca culpabilizar a Estados Unidos o al exilio de algo, hay que ver qué teme el gobierno cubano, y obviamente no es nada que tenga que ver con el Estados Unidos ni con el exilio, que no hay ningún, o sea, no hay ningún grupo de gente organizado que tenga ahora mismo una amenaza concreta práctica más allá de la campaña digital, porque los cubanos bueno salgan a la calle, y eso no es promover el terrorismo, eso es normal en cualquier país del mundo, que la gente estimule a otros a protestar pacíficamente para exigir sus derechos, eso es normal. Creo que tiene que ver todo esto sí, bueno, con el arresto de este espía. Creo que la situación en Cuba, como siempre, el régimen cubano sabe que está aún más mala, pero a veces las personas la sienten en la calle y tienen mucho temor y trata como de tener pues argumentos a mano para reprimir más, poder culpabilizar con la sensación con terroristas a cubanos inquietos que salen simplemente a la calle después de ver un video de otra ola o de recibir un mensaje de alguna amistad de afuera de Cuba. Todo eso puede ser usado. El embajador norteamericano que espió durante 40 años es sumamente peligroso y puede, no creo que bajo la administración Biden eso derive en ningún tipo de sanción. No creo que tenga que ver el panorama actual con el que hubo después del arresto de los espías a finales de los 90 del siglo pasado, ni tampoco tenga que podamos esperar una respuesta estilo la de los casos de daño sónico a los diplomáticos americanos en La Habana, sí, norteamericanos en La Habana, que digamos provocó este tipo de enfriamiento diplomático y retirada de funcionarios y eso. No creo que haya reacciones hacia ese tipo, pero bueno, se puede esperar que el gobierno cubano trate de defenderse diciendo, bueno, espérense también, nosotros espiamos a tan alto nivel porque hemos sido víctimas y todavía lo somos del terrorismo que viene de Estados Unidos.
Yo creo que una de las justificaciones pudiera ser eso por parte del gobierno cubano, o sea, justificar que tienen que tener agentes de la DGI funcionando dentro de Estados Unidos para protegerse, porque Cuba es una isla invadida. Y eso es puede ser una justificación. Y la otra justificación es, o por lo menos la otra, vamos a decir, ¿por qué lo están haciendo? Bueno, pues si yo estoy en la lista, o sea, Estados Unidos, el Departamento de Estado me tiene en una lista de países que apoyan el terrorismo. Y sin embargo, en Estados Unidos se albergan terroristas, que nosotros consideramos terroristas acusados por nosotros con causas abiertas y todo como hicieron a través de la Gaceta Oficial. Creo que aquí mata a dos pájaros de un tiro, ¿no? Primero, justificar el por qué tienen que tener agentes de la DGI trabajando en Estados Unidos. Y segundo, que no se justifica que los mantengan en una lista de países que apoyan el terrorismo.
Y además de esto, también integró a todo esto que hemos estado viendo en los últimos días, esta acusación fiscal, la petición fiscal de 30 años de privación de libertad.
Ah, para los del cóctel Molotov.
Que algo que había sucedido y no se había dicho nada. O sea, Reinaldo.
Sí, todo es muy raro, ¿no? Y es tan raro que uno puede creer que siguen subiendo la parada, ¿no? Y en cualquier momento, yo creo que lo que decía Amado, que la presencia de Cuba en esta lista de países que promueven el terrorismo, le da pie al gobierno cubano para decir que, para ponerse en igualdad de derechos, ¿no? Y entonces, en cualquier momento, el gobierno cubano se le va a ocurrir decir algo como, y no se rían, que le vamos a devolver a estos tipos que ustedes dicen que son terroristas, que nosotros decimos que son albergados aquí y ustedes acusan de terrorismo, y ustedes nos devuelven a Otaola, el Eserabi, la Milanés, para juzgarlos aquí. El nivel de locura es tal que se les puede ocurrir una cosa como esa.
Cualquier cosa. Vamos.
Sí, señor.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, la cantidad y calidad del pan de la bodega lleva meses en el centro de las conversaciones, la prensa oficial, los medios independientes de Cuba. Varias provincias han reconocido en el último año estar produciendo menos o de menor gramaje y se ha anunciado a bombo y platillo cada barco que llegaba cargado de trigo de Europa, que pese al tonelaje apenas daba para unos pocos días. La razón aportada por las autoridades ha sido siempre la misma. La guerra entre Rusia y Ucrania ha encarecido las importaciones, pero habrá que explicar mejor esta justificación, ya que el precio del trigo ha caído en los mercados internacionales. Según el economista cubano Pedro Monreal, durante 2023 el precio del trigo en el mercado internacional ha tenido una trayectoria oscilante y con marcada tendencia hacia la baja. Lo del problema con el gramaje, la bolita, debería explicarse de otra manera. No se debe a un aumento del precio internacional del trigo. Lo del problema, fíjense bien, no se debe al aumento del precio. ¿Y a qué se debe?
Bueno, la única explicación, y lo dice 14 y medio en un subtítulo, dice, lo único puede ser el importe de los fletes, que pudiera ser alto y por eso quizás...
¿Pasa lo mismo con el petróleo?
La única explicación pudiera ser esto, porque la realidad es que el precio del trigo ha caído en el mercado mundial. A pesar de la guerra, a pesar de todos los pesares,
y no hay
ha caído.
¿Y no hay pan?
Y en Cuba te anuncian cuando llega el barco, y el barco está, y el barco ahora lo van a descargar, y sigue el problema con el pan, Vamos a comenzar con Reinaldo. Esto es
sí,
una
porque
nota,
la nota de ellos de 14
es una nota
y medio.
De 14 y medio, y creo que con Reinaldo vamos a tener más luz sobre este punto. Adelante, Reinaldo.
Bueno, yo tengo que decir que el economista Pedro Monreal ha hecho un análisis muy interesante sobre esto. Él tiene acceso, y como cualquier persona que investiga esto con seriedad, tiene acceso a cómo está el precio en el mercado mundial, ¿no? Y una de las preguntas que se hace a este economista es que quizás no ha habido una buena gestión en el tema del flete, ¿no? Es decir, que no se ha hecho un buen negocio para traer el pan a un precio que no sea que no encarezca el producto, es decir, que el viaje no encarezca la mercancía, ¿no? Y eso realmente es bastante lógico, ¿no? Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿no? Yo tengo entendido que todas las medidas del embargo no impiden que Cuba le compre alimentos a Estados Unidos.
No,
y
no.
Cuba pudiera comprar el trigo en Estados Unidos, lo pregunto, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso, la dificultad sería que como que Cuba no tiene créditos en Estados Unidos, pues tendría que pagarlo al contado. Eso es una cosa que me falta por saber, ¿no? Porque si aquí entra apoyo de Estados Unidos, bueno, ¿por qué no puede entrar trigo? Y ya entonces se abarataría el viaje, porque no habría que traer el trigo desde Europa, ¿no? Otro asunto es las asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular se llevan haciendo hace ya 40 años, ¿no? En todas las asambleas que se ocurren en cualquier circunscripción del país es raro que no aparezca el tema de la calidad del pan, de la distribución del pan. Ahí yo he estado presente no solamente en las de mi barrio, sino en otras. Y les puedo asegurar a ustedes que el tema del pan es un tema recurrente de quejas de todos los vecinos, de todos los ciudadanos. Primero, la calidad. Segundo, la cuestión de la cantidad. Cuando empezaron a poner el pan liberado, entonces fue un precio que la gente no podía alcanzar. Pero mantenían el pan racionado. Y claro, al mantener toda la harina concentrada en el pan racionado, pues eso no permite que el pan liberado sea más barato. Es decir, todo está en el tema de la manera en que el Estado administra la economía y administra no ya la producción, porque el sistema socialista en Cuba no se basa en un sistema de producción, sino en un sistema de distribución. Y eso sencillamente es una de las razones por las cuales ahora, ante la más mínima fragilidad del mercado de pan, se produce una crisis. Eso lo veo así y cualquiera que viva aquí se da cuenta que es de esa manera.
Yo pensaba en eso, ya pasamos a ti, José Luis, a Henry. Yo pensaba en eso, no solamente con el trigo. Por ejemplo, en Cuba, si llueve, se puede que se eche a perder la zafra. Pero si hay sequía, puede que se eche a perder la zafra. Y yo me pregunto, pero en Cuba siempre ha llovido, siempre ha habido ciclones, siempre ha habido periodos de sequía. O sea, Cuba es un país que ha sido... La naturaleza no ha cambiado del 59
para acá. Pero siempre es el mismo argumento.
Por eso te digo, claro. La naturaleza no ha cambiado del 1959 para acá. Antes había todo eso, la producción era mayor, era menor, habían ajustes, se ajustaba, más importaciones, más exportaciones, pero había un ajuste. Ahora, después de acá es la catástrofe. Si llueve es catástrofe, si hay sequía es catástrofe. Siempre hay catástrofe.
Para los cubanos no solo el pan es sagrado, yo sumaría algo más, el arroz.
También.
El cubano también. Con pan, con arroz, ya por lo menos va resolviendo. Henry.
Y aguacate se encuentra.
Sí, es que hay.
Henry, contigo.
Bueno, el tema del pan, yo tengo un poquito de menos años que Reinaldo y a mí también me aburre, estoy obstinado, como decimos los cubanos, de escuchar eso hasta los medios de prensa estatales, como es uno de los pocos temas de esos de los que dejan retar crítica a la prensa estatal. Y a mí me gusta salirme de eso y decir por qué todavía en el siglo XXI uno de los problemas más acuciantes del cubano es la bolita de pan subsidiado, porque después de 60 años... Yo en las clases de historia y lo que oía de algunas personas mayores, de muy mayores, es que los problemas de Cuba antes del 59, los problemas más acuciantes eran, digamos, la falta de vivienda o la represión policial. No, ahora también, además de todo eso, teníamos ya hace más de 60 años, desde que empezó este sistema, la batalla de la bolita de pan, que nunca, que ahora que falta, que el barco no entra, que no sé qué, y eso en la mente de todos los cubanos es la norma en todos los lugares. En las últimas semanas, así, he conversado por diferentes razones con gente de diferentes lugares de Cuba y el tema del pan, de que si no llega, de que si pesa, de que si está malo, bueno, pues es crónico nacional. No va a cambiar, evidentemente, mientras algún tipo de gobierno que se define como comunista siga en Cuba. Eso está claro. Yo preferiría que alguien acabara de decir, bueno, vamos a eliminar este pan subsidiado, que solo sea la bolita de pan para aquellas personas que de verdad tienen graves problemas, que no pueden trabajar, ancianos, madres con muchos niños, cosas así, y que el Estado dejara, que los cubanos dejáramos de preocuparnos porque se nos paguen buenos salarios, porque la economía esté abierta, dejáramos de preocuparnos por una dichosa bolita de pan que además está así adulterada por una economía, quien la produce, una empresa estatal llena de funcionarios corruptos. Todo el mundo creo que sabe que uno de los empleos así en el, digamos, en el mercado laboral estatal más cotizados por los que se paga para tener esa plaza es la de jefes del trabajador, inclusive hornero y de todo lo demás en una panadería.
Claro.
O sea, estamos hablando aquí de que el sistema es el culpable, no los precios internacionales, nada de eso, el culpable principal del tema del pan en Cuba en diferentes aspectos.
A ver, el pan, mira que llevamos años, antes, incluso en época de Fidel. Yo recuerdo un noticiero Icay que comenzaba con un hombre dándole así como un martillo, rompiendo el piso.
Eso hace años.
Taladrando. Noticiero Icay.
Eso hace años.
Que rompiendo el piso. Y cuando abrían la cámara, era el hombre con un martillo neumático de aquello tratando de picar una libra de pan.
Y usted.
O sea, mire de cuántos años
escuchaba
hace.
Escuchaba a Henry decir la bolita de pan.
Sí,
es verdad que es una bolita.
Una bolita, sí.
Una bolita. Vamos a la próxima, Juan.
Está estás escuchando Las Noticias Como Son.
El realizador cubano Orlando Mora se pronunció contra la censura al presentar su película Brujo Amor en el Festival de La Habana, donde apostó por un cine libre como único camino y criticó el intento de popularizar el evento a expensas del séptimo arte. El video con las palabras de Mora fue publicado por la Asamblea de Cineastas Cubanos en Facebook. No nos dejemos distraer por los ornamentos carnavalescos o las tarimas y pantallas festivas que se ven por la calle 23, dijo en referencia otros espectáculos que acompañan este año al festival. Queda poco tiempo.
Claro, ya son dos. Ya también acuérdense de Ernesto Darana, que pusimos el audio en este programa.
Hablando de Nicolás Guillén Landrián.
De Nicolásito, claro. Un documental, un largometraje sobre Nicolásito, que se llama Landrián. Contigo comenzamos, Reinaldo.
Bueno, el cineasta Orlando Mora no está registrado por nadie como una persona que sea un opositor, ni que sea un enemigo del régimen. Es un cineasta que está ya cansado de ver cómo sus colegas son víctimas de la censura. Y estas declaraciones de él las veo en primer lugar como un acto de solidaridad con Juan Pín y con Yero, que fueron, tienen la película esa que ahora no me acuerdo el título, no sé, Cosa de Moscú y La Habana de Fito de Juan Pín, fueron prohibidas en este festival. Y yo creo que es muy valiente este tipo de acto solidario. Y me llama la atención cómo, siendo los cineastas son un grupo, yo diría, minoritario dentro del espectro artístico cubano. Obviamente, no hay tantos cineastas como cantantes, ni hay tantos cineastas como músicos, ni como pintores. Sí, los cineastas son una minoría. Sin embargo, son los que desde hace un tiempo están llevando la voz cantante para exigirle al gobierno cubano que cese la censura sobre la producción artística. Eso es muy meritorio.
Llamadas de Moscú, o desde Moscú.
Llamadas de Moscú.
Era lo de Hierro.
Henry.
Cerramos contigo, Henry.
Sí, no, que siempre es buenísimo. Y hay que felicitar a estos artistas que aprovechan plataformas estatales como el Festival de Cine, o como pasó con Luis Alberto García, el Festival de Cine Pobre de Gibara, que también hizo un pronunciamiento que, digamos, fue lo mejor que hubo en ese festival. Incluso sobre la propia obra audiovisual, lo mejor, con las palabras de Luis Alberto, y ahora las de Mora y las de Darana, pues hay que agradecérselo. Lástima que sean todavía, lamentablemente, el flujo migratorio las hace todavía ver como voces aisladas, porque cada vez son menos los cineastas que deciden arriesgarse. Siempre es un riesgo, porque sabemos que puede haber después cierre de los pocos espacios que el Estado les brinda a estas personas para trabajar. Pero siempre agradecerlo. Ojalá que abunden en el futuro, ojalá que los que quedan en silencio detrás trabajando en empresas estatales y que tratan de preservar determinados, digamos, privilegios, pues también digan no a la censura, porque todos al final son víctimas de esto.
Claro que sí. No, y hay que también mencionar la Asamblea de Cineastas, ¿no? Que batalla por mantener un cine independiente, por mantener, que el ICAI no es el que sea el que meta las narices en las producciones y que se le permitan las producciones de un cine independiente también publicarse o por lo menos ponerse dentro de Cuba. Así que, pues...
Son las nuevas voces.
Son las nuevas voces de... Lleva mucho rato los cineastas cubanos pidiendo una ley de cine, pidiendo independencia, pidiendo que los dejen trabajar.
Hasta ahí llega.
Y vamos a ver, la cosa
está el pedido. Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Henry Constantín. A ustedes también. Hasta aquí, Tertulia.